con las cosas que suenan en la noche despierta a esta hora, peticiones musicales que le vamos a hacer. Yo creo que igual algún día tenemos que llamar a nuestro abogado, pero por otras cuestiones, para nosotros. Que no, espero que no. Espero que no, pero espero que siga viniendo semana tras semana a contarnos cuestiones interesantes relacionadas con lo legal. Y todavía no había venido, así que le hemos llamado, ¿verdad, Aitor Morillón?
Pues efectivamente, Javi, ya le echábamos de menos Cristina y yo, pero ya está aquí. Nuestra noche experta tiene esta mañana cita con nuestro abogado. Abogado y asesor fiscal del bufete Montero y Abogados, José Montero, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Bien, estupendamente.
Mucho trabajo, ¿verdad?
Bastante, este mes es un mes bastante complicado.
No sé si es bueno o es malo.
Bueno, José, hoy vamos a tratar un asunto que yo creo que le va a venir de cine seguro a alguno de nuestros oyentes. ¿Qué pasa cuando nos deben un dinero? Eso es a lo que vamos a intentar contestar hoy.
Efectivamente, Cristina, vamos a hablar hoy del llamado proceso monitorio, que es un proceso específico y rápido que se instauró en el año 2000 y que sirve para reclamaciones de cantidad de aquellas personas que quizá nos deben un dinero, no nos terminan de pagar, y por mucho que hemos intentado llamando, enviándole cartas e emails, pues no parece que tengan intención de pagar y al final tenemos que reclamarlo judicialmente. La gente piensa que reclamar cualquier cosa ante los juzgados es muy farragoso, lleva tiempo y es muy caro. Sin embargo, este tipo de procesos, como digo, el proceso monitorio, es un proceso que se instauró para evitar que la gente que tenía que reclamar sus deudas se alargara demasiado en el tiempo y fuera muy costoso. Tanto es así que este proceso puede presentar ante el juzgado sin abogado ni procurador. La petición inicial puede hacerse así. Es un proceso especial. Es un proceso, como digo, al que no hace falta, en principio, la asistencia de estos profesionales. Y es muy útil también para las comunidades de propietarios, que hoy en día, pues la morosidad, sabiendo que ha aumentado tanto, y también las comunidades de propietarios, pueden exigir directamente el cobro de las cuotas debidas a través de este tipo de proceso, que a pesar de tener que pasar por el juzgado, necesariamente es muy rápido y es muy, muy barato.
Claro, porque estará preguntando algún oyente, ay, madre mía, meterme en cosas de abogados, de juicios, de juzgados. Tú dices que es rápido, pero ¿cómo de rápido?
Pues mira, es tan rápido que podemos presentar el escrito inicial y en cuestión de 20 días el deudor tiene que decir si paga o no paga. Es decir, y podemos haber cobrado en ese proceso, bueno, se larga unos días más por el tema de la tramitación judicial, pero en cuestión de mes, mes y medio, depende de la saturación que tengan los juzgados en nuestros domicilios, en nuestras ciudades, podemos conseguir el cobro de esa cantidad. Uh-huh. El proceso monitorio, como digo, permite al acreedor utilizar un cauce privilegiado, ¿no?, para acceder a los tribunales, que es rápido y barato, y cobrar así lo que le deben. Solo sirve, es importante decirlo, para deudas dinerarias, es decir, tiene que ser un dinero. Otro tipo de procesos, como por ejemplo es que me deben unas tierras, etcétera, etcétera, tendríamos que llevarlo a otro tipo de proceso el que le fuera aplicable. Uh-huh. Tiene que ser también una deuda vencida, porque tiene que ser un dinero pues que, oye, pues me tenías que pagar 1.000 euros, por ejemplo, el día 15 de septiembre, uh-huh, estamos a día 20, uh-huh, 28 y aún no me has pagado, la deuda está vencida. También tiene que ser una deuda exigible, es decir, tiene que ser una deuda que no esté sujeta a ningún tipo de condición. Además, la deuda tiene que ser una cantidad determinada y concretada en una suma de dinero, y sobre todo esto es importante, y por lo cual yo creo que los oyentes que nos estén escuchando, que sean profesionales o pequeños o medianos empresarios, les puede ser de gran utilidad, no tanto a los grandes quizá, porque la deuda no debe exceder de 250.000 euros. Si la deuda excediera de esta cantidad o fuera de 250.000 euros, ya deberíamos ir a otro tipo de proceso, que no es el caso que tratamos hoy.
Uh-huh. Y si, por ejemplo, José, habláramos de un salario, si la persona que está en casa está diciendo ya, pero es que ahí me deben un dinero de un trabajo que he realizado y se trata de un salario, ¿cómo hacemos en ese caso?
En este caso estaríamos hablando de un tema que alude a la sala de lo social. Es un tema laboral y debe ser reclamado vía laboral.
O sea, no entra dentro del proceso monitorio.
No entraría dentro del proceso monitorio. El proceso monitorio es un proceso civil para reclamación, exigencia, reclamación de cantidad de deudas que nos deben. Si ya es una relación laboral lo que hay por medio, tenemos que ir a la sala específica de cada juzgado, que es la de lo social, y reclamarlo por la vía pertinente.
Uh-huh. Y has dicho que es hasta 250.000 euros, pero ¿desde cuántos euros puedo reclamar a través del proceso monitorio?
Teóricamente desde un euro. pero vamos, no creo que nadie vaya a reclamar un euro, ¿no? Pero bueno, cantidades de, pues lo, habitualmente se ven cantidades de 900, 1.000, 1.500, 3.000 euros, 4.000 euros, 6.000 euros, cantidades, bueno, que son pequeñas y que muchas veces los clientes dicen, vaya, es que me voy a meter en un proceso judicial que es largo, costoso, para reclamar 1.000 euros, pues al final casi lo doy por perdido y ya está. Esto es lo que pasaba antes del 2000 y por eso se instauró este proceso rápido, porque mucha gente veía que se le iban las posibilidades de cobrar porque la cantidad era muy pequeña y tenían que gastarse cuatro veces más de lo que le debían y esto no es justo, ¿no? Por eso, por eso se instauró. Algo importante que hay que saber es que la deuda debe acreditarse documentalmente, porque muchas personas, muchos clientes cuando vienen con, le deben dinero y quieren reclamarlo, quieren cobrarlo, que dicen, yo es que hago un trabajo, lo he hecho y quiero cobrar, ¿no? Nada más. Pero no tengo un albarán ni una factura firmado por mi cliente, no tengo nada firmado, ¿cómo voy a acreditar que realmente me debe esto? Va a decir que no me debe nada y ya está. Bueno, la deuda efectivamente debe estar acreditada documentalmente. Si tenemos un albarán firmado, una factura firmada, estupendo, es un documento privilegiado, pero si no lo tenemos, tampoco hace falta que el deudor haya firmado nada, una factura, un albarán, un documento alguno, sin más, ya que con una simple factura emitida por el acreedor, por la persona a la que le deben dinero, a mí me dieron dinero, yo tengo una factura emitida a mi nombre, al nombre de esa persona, es suficiente, ¿vale? Aunque sea unilateralmente emitida por mí, al que le deben el dinero. Vale, perfectamente. O algo que, cualquier tipo de prueba que acredite una relación entre mi tienda, por ejemplo, y la persona que me ha comprado una serie de bienes y no me ha pagado, por ejemplo, un email o un SMS, o una carta, por ejemplo, oye, que ya he recibido tu pedido, oye, pásate por aquí, te envío lo encargado, oye, que me debes tantos euros y aún no has pasado a pagarme, etcétera, etcétera. Todo esto serían pruebas que dentro de este proceso, que es muy flexible, podrían considerarse suficientes, con fuerza probatoria suficiente para exigir esta cantidad.
Ya, pero yo te voy a poner una pega, a ver cómo me la resuelves. Imagínate, yo tengo una tienda, me deben de repente un dinero, pero yo no sé dónde vive esa persona, solo tengo un nombre, un apellido, una dirección de correo electrónico. ¿Cómo la encuentro? ¿Ante quién puedo reclamar a esa persona que no sé dónde está?
Sí, podemos reclamarla aunque no sepamos dónde está. Si sabemos dónde está, pues bueno, perfecto. Pero si no sabemos, será el juzgado el que inste las diligencias oportunas para localizar el paradero de esta persona, al igual que hace en otros procesos en los que no se localiza la persona que hay que notificar. Utilizaría las potestades que tiene el juzgado, que es el imperio de la ley, para poder acceder y saber dónde está esta persona, y en caso de que fuera imposible para el juzgado, bueno, pues lo publicaría en edictos y lo daría por notificado. Una vez dado por notificado, podemos ejecutar directamente y que le sean embargadas las cuentas o cualquier otro bien que el deudor tenga, ¿verdad?
O sea, que no es un problema no saber dónde está o no saber cómo encontrarle.
Eso es.
Pero ¿y si nos encontramos con otro problema? Si nos encontramos con el caso de ya no sabemos, no es que no sepamos dónde vives, que sino la persona se declara insolvente. ¿Qué hacemos en ese caso?
Que eso suele pasar muy a menudo.
Muchísimas
muy buena
veces.
Pregunta. No te hacemos más que poner pegas, ¿no?
Sí, pero él nos las resuelve.
Hemos empezado bien la mañana.
No pasa nada, me pones en muchos aprietos, pero bueno. Bueno, los insolventes, sabemos que hay personas que son insolventes profesionales, ¿no? Una persona que lleve una vida normal y tenga más o menos lo que tiene todo el mundo, una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, yo que sé, un coche, lo que sea, es fácil de pillar, ¿no? Por decirlo entre comillas. Sin embargo, hay gente que, claro, acumula tantas deudas a lo largo del tiempo que al final lo que hace es convertirse en un insolvente profesional. Pone los bienes a nombre de otra persona, mujer, marido, hijos, hijas, y dice, yo es que no tengo nada, mi reclámenme, pero yo no tengo nada. Bueno, ya estaríamos entrando en otro tema, que sería el tema penal, porque esta persona seguramente habrá incurrido en un delito de alzamiento de bienes y podrá exigirse la cantidad del pago cuando se demuestre que realmente alzó los bienes y no se ha quedado pobre, ¿no? Del todo. Hace poco se veía en los medios de comunicación que hay gente que se está divorciando para hacer esto, para alzar bienes. Es verdad. Por ejemplo, una persona, normalmente el marido, que es el que lleva la actividad económica, decide divorciarse de su mujer, llega a un acuerdo pues estupendo, ¿no? Para la mujer se queda absolutamente
todo.
Sin un solo euro él, y ya dice, bueno, es que no tengo dinero para pagar. Ahí estaríamos ante un insolvente moderno. Es un insolvente moderno de que está, es algo que está ocurriendo en este país, ¿no? Últimamente ha saltado, como digo, a los medios de comunicación. Bueno, pues en este caso efectivamente estaría incurriendo en un delito de alzamiento de bienes. Al final, ¿qué pasa? Pues que tenemos que ir a otro tipo de procesos, es más difícil, tenemos que meter detectives privados de por medio y ella es más difícil de conseguir. Pero ya estamos saliendo de lo que es el proceso monitorio como tal, que básicamente es para aquellas cantidades que me deben, que sabemos que se pueden cobrar. Y en la mayoría de los casos consiguen cobrarse, a no ser que, ya os digo, como esto, sea un insolvente que sea profesional, pero que vamos, que no es lo más habitual, ni muchísimo menos.
Vamos a dejar de ponerte pegas. Imagínate, yo tengo una reclamación, en un momento dado quiero reclamarle a alguien un dinero que me debe, me cojo a José de la mano, me voy con él al juzgado. ¿Qué pasa? Es decir, ponemos la reclamación, lo documentamos con todos aquellos contratos, albaranes, facturas, lo que tenga en la mano, y a partir de ahí, de ese día, ¿qué pasa?
Bien, la ley se modernizó para que fuera más rápido todavía desde su institución y ahora no es el juez sino el secretario judicial quien emite la obligación de cobro, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que presentamos la demanda, entre comillas, porque es una reclamación inicial, con toda aquella documentación que puede acreditar que nos deben un dinero, que ya digo que es muy flexible, se puede presentar muchas cosas, y normalmente el secretario judicial da veracidad a lo que presentamos. Lo que ocurre es que en cuestión de 20 días el secretario judicial le va a exigir a este deudor que pague o que se oponga en 20 días. Pueden ocurrir tres cosas en esta situación: que el deudor permanece inactivo, ¿vale? La típica posición
inactivo. ¿A qué te refieres con inactivo?
Bueno, porque la típica posición en la que el deudor dice, bueno, yo me hago el loco, me hago el sueco,
pago. Eso suele pasar mucho.
Vale. No pago y que me reclamen, que se gasten. Seguro que se cansan y no.
Sí,
no,
yo no sé
nada.
Leer, no entiendo este papel.
Efectivamente, meto la cabeza debajo de la tierra.
A mí no me ha llegado nada.
Y hago el síndrome de avestruz. Bueno, pues en este caso, si en 20 días el deudor no comparece para pagar o explicar por qué se opone, porque dice, no, es que yo no tengo que pagar esto, o no son 1.000 euros, por ejemplo, imagínense, pues son 500, ¿no? Se le puede ejecutar directamente para que le embarguen, como digo, cuentas y bienes, y que esta persona que le debe el dinero cobre directamente. Así de rápido, así de directo. Otra posibilidad que nos podemos encontrar es que muchas veces pasa, porque no es lo mismo que te esté reclamando una persona que sabes que le debes un dinero, pero bueno, te haces un poco de orejas, como dices, te haces un poco loco, a que te llegue un auto del juzgado. Entonces sí. La gente dice, vaya, algo está pasando y esto ya va en serio, no toma tintes de algo que, vamos, que va a acabar mal y que es serio. Y el deudor paga, efectivamente paga, que es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando aplicamos este proceso. El deudor, cuando llega el auto, paga. Lo que no ha conseguido el que le viene el dinero al acreedor durante 6 meses o 7 meses u 8 meses, lo conseguimos en 20 días, ¿no?
Sí, porque a veces rechaza pelear porque le va a suponer muchos más gastos.
Eso es lo que mucha gente piensa. Entonces, sería tan sencillo como cobrar directamente del deudor, o el deudor paga al juzgado y tú, acreedor, vas con tu notificación del juzgado al banco colaborador con la justicia de este país y cobras directamente. Uh-huh. La tercera posibilidad que ocurra es que el deudor se oponga, ¿no? Y es que, claro, muchos oyentes estarán preguntando, ¿qué pasa si a mí me presentan esto como parece tan sencillo y yo no debo nada y me la lían aquí, ¿no? Bueno, pues lo que puede ocurrir en tercer caso es que el deudor se oponga, que diga, no, yo no debo este dinero, por seguir con el ejemplo, 1.000 euros, sino que debo 300, o no debo nada, o yo no soy nada, se han equivocado de persona. Bueno, si el deudor cree que se le está pidiendo algo que no debe, puede oponerse, pero necesitará, en términos generales, para empezar pagar su defensa, porque así aquí sí que necesitará él un abogado y un procurador para empezar a defenderse, con lo cual ya estamos filtrando aquellas personas que realmente saben que tienen que pagar, de decir, bueno, es que me debo 1.000 euros pero me voy a gastar no sé cuánto porque tengo que defender algo que es indefendible, pues cojo y pago, o si no me ejecutan, o sea, es que no tiene realmente escapatoria, pero le da la posibilidad a aquellas personas a las que le están demandando una cantidad que no deben o que deben otra, el hecho de poder defenderse. Y lo bueno de todo esto es que al final normalmente quien lleva la razón los casos se cargan las costas a la contraparte. Es decir, claro, si yo tengo una serie de costas por solicitar esta cantidad y la otra persona se opone y no tiene razón, porque es que no tenía ni pies ni cabeza que se opusiera, va a pagar a su abogado y a su procurador y a mi abogado y a mi procurador. Eso con es. Lo cual hace un efecto disuasorio muy interesante, que lo que hace es estrechar la vía para que el deudor se meta, por la única que le queda, que es pagar. ¿Vale? Que es lo que quiere conseguir este proceso. Por eso es muy posible que si está ligeramente claro que se nos deba un dinero, podemos conseguirlo fácilmente y además sin un coste para nosotros o un coste muy bajito, ¿no? Uh-huh. Además, ya aprovechando, comentaremos que muchos de nuestros clientes, los que aparecen en nuestro despacho solicitando ese tipo de servicios, solemos conseguir llegar a acuerdos con ellos dependiendo de la cantidad, uh-huh, que le sean debida para, ya digo, según el caso de la cuantía, cobraríamos nosotros nuestros honorarios solamente si el cliente cobra, con el abono mínimo que el colegio nos obliga, pero que al final el mensaje que transmitimos es que si nuestros clientes ganan, nosotros también, uh-huh, y si no, pues bueno, pues no ha pasado nada. Pero ya digo que este proceso va muy bien, va muy rápido, es muy interesante en estos momentos de crisis donde hay tantísima morosidad, uh-huh, en la que nos deben un dinero y no sabemos ya cómo decírselo a esta persona, ¿no? Cómo cobrarlo.
Sí, dónde reclamar, efectivamente.
O para comunidades de propietarios que les deben unas verdaderas barbaridades de dinero porque hay gente que no paga porque, bueno, no quiere, no puede o bueno, así es. Hace poco saltaba a los medios de comunicación, y con esto ya termino, uh-huh, una presidenta de una comunidad de propietarios a la que se le debía un dinero, una de las vecinas debía varias cuotas, creo que en total eran 10.000 euros, estoy hablando de un programa.
Ojo,
de
ya eran cuotas, ¿eh? No eran muchas, unas pocas, ¿eh?
Debían ser, perdón, unas cuantas cuotas.
Wow.
y un par de obras, sí, perdón, es una barbaridad, sí. Estoy hablando de un programa de televisión. Y esta mujer, lo que hacía la presidenta de la comunidad era perseguirla, ir a su trabajo, ir donde sus padres, decirle, amorosa, amorosa, esta no es la vía. Es la vía porque además la amorosa, entre comillas, demandó a esta persona por daños y perjuicios y además tuvo que pagar una indemnización. Es decir, tenemos que ir por la vía correcta. Sé que el hecho de que nos deban un dinero nos produce una sensación de furia, porque uno hace su trabajo, tiene que pagar muchísimas cosas y la gente, el mensaje es claro y unánime, ¿no? Yo lo que quiero es que me paguen. Uh-huh. Bueno, pues utilicemos la vía correcta y concreta, que en este caso es esta, y que va muy bien y que es una vía estupenda para conseguir que nos paguen aquello que nos deben.
Esta, que todos aquellos oyentes que nos están escuchando y en un momento dado les puede interesar, vamos a recordar que se llama Proceso Monitorio, que lleva más o menos unos 10-11 años en vigor y que la verdad es que hemos aprendido mucho sobre ella con José Montero, que es nuestro abogado de cabecera. Si por cualquier caso a cualquiera de nuestros oyentes le quiere encontrar, ya sabe que le puede localizar a través de www.bilbao-abogados.com. Entre Bilbao y Abogados va un guión, pero guión normal, nada de guión bajo ni nada. www.bilbao-abogados.com, abogado y asesor fiscal del bufete Montero y Asociados. Para que no nos reclames nada, gracias por madrugar, que pases muy buen miércoles y antes de ir a trabajar, si te parece, te invitamos a desayunar.
Muchísimas gracias.
Vale, gracias, José. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego, buenos días.
Agur.